Blue Radio.
Saludo ahora a la viceministra de Educación, Constanza Alarcón. Viceministra, buenas tardes. Gracias por estar en el radar.
Ricardo, un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo y todas las personas que acompañan el programa El Radar el día de hoy.
Quisiera hacer inicialmente una aproximación desde su óptica y desde la óptica del Ministerio de Educación sobre el bullying, porque algunos dicen que esto ha ocurrido siempre, pero pareciera que luego de la pandemia, que en medio de lo que significó la virtualidad y luego el regreso de nuevo presencialmente a los colegios, han aumentado los casos, o al menos se han hecho más visibles. ¿Cuál es su impresión frente a ese fenómeno?
Así es, Ricardo. Creo que son varios momentos e hitos que uno puede ir identificando para hoy poder tener registro, pero además de registro, un ejercicio fuerte de aproximación de política pública frente al manejo que el Ministerio le da al Ministerio de Educación a todos los casos de acoso escolar. Un ejercicio inclusive previo a la pandemia es cuando se inicia ya con una herramienta que permite no solamente identificar, sino registrar los casos. Es decir, el tema de hacer visible el caso, de ponerlo en escenario público, ya empieza a permitir tener una claridad frente a la magnitud de lo que esta situación afecta a los niños e impacta directamente en las aulas. Pero después de ello, que eso es un ejercicio sostenido en los últimos años en materia de desarrollos tecnológicos y de acompañamiento y fortalecimiento de las secretarías de educación, viene el tema de la pandemia. ¿Y qué es lo que estamos identificando en este momento? Que obviamente pasó algo. De todas maneras, América Latina es una de las regiones del mundo donde más nos demoramos en que iniciara los procesos presenciales nuevamente. Colombia, el segundo país en América Latina que hace un esfuerzo grande para que los niños retornaran, aún así fue más de un año de los niños por fuera del sistema educativo. Y esto incrementó dentro de la pandemia efectos y situaciones relacionadas con violencia hacia los niños. Pero ahora van los niños a las instituciones educativas, salen también los maestros, quienes también tienen serias afectaciones a nivel de salud mental, y obviamente que esto en los contextos ya de convivencia pues empiezan a manifestarse o a mostrar nuevos comportamientos, unos comportamientos adicionales que se han desafortunadamente manifestado en conductas agresivas, violentas, en temas también de conductas suicidas, y algo que insisto con el punto anterior, como ahora hay todo un mecanismo para hacerlo visible, porque somos conscientes de la necesidad de prevenir y de la urgencia que se tiene atravesar y, digamos, afrontar el tema, pues claramente se muestra que hay un incremento de esos casos en el sector educativo.
Viceministra, entendiendo que es un fenómeno que puede tener un altísimo subregistro, porque muchos casos o no se denuncian formalmente, o pasan inadvertidos, o se manejan entre los padres, los muchachos, los niños y el colegio. ¿Ustedes tienen cifras estadísticas de cuántos casos, al menos reportados, hay de matoneo en los colegios del país?
Nosotros en general tenemos ya en este momento un sistema de información, un sistema unificado del cual hacemos parte la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación, que permite que directamente los rectores en las instituciones educativas registren todos los casos relacionados con dificultades de convivencia escolar, no solamente temas relacionados con acoso escolar, los temas de maltrato, los temas de violencia, el ciberacoso, todas las situaciones. Y claro, con respecto a lo que usted dice, Ricardo, lo primero es generar una cultura del reporte. Evidentemente sobre ello existen muchas condiciones y situaciones que llevan, ahí usted lo decía, de pronto no hay información, pero también hay susto, hay temor, la gente no se quiere comprometer, piensa que si denuncian o que si registran más esas situaciones y esos casos, los cuales la familia también lo puede hacer, evidentemente va a tener consecuencias. Así que aquí hay un tema de formación y acompañamiento muy fuerte que nosotros hacemos en las secretarías de educación, en las instituciones educativas, para que los casos realmente se registren. En este momento, a través de ese mecanismo que es sobre el cual tiene control directo el Ministerio de Educación y se realiza de, digamos, en las condiciones o contextos sobre los cuales tiene acompañamiento el Ministerio de Educación o el sector educativo, nosotros tenemos a finales de abril, a comienzos de mayo, más de 400 casos reportados. Yo le quiero dar contexto porque esos no son los casos que usted mismo lo introdujo muy bien, Ricardo. Hay unos temas registro, el tema puede ser mayor, pero estamos hablando de ya de aquel procedimiento que da cuenta de cómo debe ser la ruta de atención para poder atender de manera adecuada. Necesitamos que se registre, que se reporte, que se nos informe sobre esos casos y sobre eso poder entrar directamente a atender y a trabajar con las secretarías de educación. Por eso, pues, frente a esto, entre casos de acoso escolar, que son más de 400, y casos de ciberacoso, que pueden ser cerca de 90, pues con esto no estamos diciendo que esos sean los casos que hoy existen en el país. Lo que estamos diciendo es que son los casos sobre los cuales ya hay una cultura del reporte, del registro, de una atención y de un despliegue, de una ruta de atención, que es lo que tiene definido hoy el sistema de convivencia para poder hacer un adecuado manejo de estos casos. Van. Es un ejercicio que no se conoce, que no se denuncia, que se revictimiza a los niños, que queda en lo oculto, que el maestro le da miedo reportarlo, que la familia tampoco piensa que va a tener implicaciones. Y bueno, y si hay compromiso de ellos, obviamente en la conducta de maltrato hacia los niños, pues obviamente hay implicaciones. Entonces, ahí hay un primer punto o cuello de botella que nosotros tenemos que garantizar, que en la institución educativa se supere y se genere la conciencia de todos los miembros de la comunidad educativa para poder empezar con ese ejercicio de registro y nosotros poder hacerle la trazabilidad a todos y cada uno de los casos, porque esto tiene una lógica de caso a caso.
Sí, claro. Viceministra, ¿cuál es la característica principal de estos casos? Aquí hay dos partes dentro de el bullying y es uno, la víctima, el niño que es objeto de ese hostigamiento, y por otro lado los que podríamos llamar victimarios o quienes son los que emprenden el bullying inicialmente, que son apoyados por otros, que son mayoría y terminan reduciendo, minimizando a ese otro pequeño, a ese otro jovencito y terminan causando el problema. ¿Hay alguna caracterización de cómo ocurre el fenómeno y de por qué ocurre el fenómeno en particular?
Bueno, aquí el primer punto, Ricardo, es partir desde el principio constitucional que hay en materia de derechos de los niños. Uno de los casos de relacionamiento entre niños, digamos, si se da la situación, uno no estaría hablando de la víctima y el victimario. Aquí hay unas cuestiones de sociedad que tenemos entre todos que revisar, porque el niño que por alguna razón comete una acción de agresión, de violencia, de maltrato, también en su momento es víctima de una condición y de un contexto que lo está llevando a que realmente se comporte de esa manera. Entonces, aquí más allá de poder confrontar o mirar cuál fue el niño, el malo o el bueno dentro de la condición, lo que nosotros tenemos que hacer en temas de transformación del sistema educativo y de transformación de las prácticas de convivencia en las instituciones educativas es que exista primero la conciencia de que estamos hablando de población infantil, que prevalecen los derechos de los niños, que toda persona menor de 18 años está constitucionalmente protegida con la categoría de niño y que tanto el que en algún momento cometió o desarrolló una conducta agresiva como quien en su momento evidentemente fue víctima de una situación de esos necesita y amerita el concurso de todos y cada uno de los actores para atender ese caso. Claramente aquí no va a haber un ejercicio, digamos, tal vez como lo dije, y me parece que es importante precisarlo, de caracterización. Lo que nosotros necesitamos es entrar a tipificar, pero la situación, no el perfil de los niños, para poder mirar cuáles son esos factores de riesgo y esas condiciones que están llevando a que se presenten ese tipo de situaciones en las instituciones educativas. Hay unas condiciones y características generales que se dan. Nosotros sabemos que la influencia de las redes sociales, las situaciones que desafortunadamente se dan por condiciones, digamos, barriales y comportamientos que se van dando en la cultura de calle, obviamente tienden a generar en algún momento este tipo de comportamientos. Pero también lo que nos estamos encontrando, Ricardo, con el análisis que hacemos con las 96 secretarías de educación y sus planes territoriales de convivencia escolar, es que hay unas formas particulares también por región, por territorios, entonces no sea de la misma manera. El fenómeno alrededor de retos, por ejemplo, que supone los niños tienen afectaciones más en unos territorios, las situaciones de riñas, por ejemplo, por situaciones de confrontación o de no manejo adecuado de conflicto, tiene también en algunas instituciones mucho más impacto que en otras. Entonces aquí también hay un factor social y cultural que está determinando esas prácticas inadecuadas en materia de relacionamiento de nuestros niños. Y quisiera aprovechar la pregunta, Ricardo, que usted hace para también tener en cuenta el rol fundamental de las familias. Las familias como agente protector de los niños, las familias también como agente que no solamente debe proteger debe obviamente garantizar no conductas violentas, sino que debe trabajar de manera articulada con la institución educativa en poder identificar y minimizar las condiciones que están generando esa situación de agresión y de violencia por parte de los niños.
Viceministra, volvemos a decirlo, esto parte desde la casa, en los hogares, en la familia, pero tiene una parte que está relacionada con los colegios, en donde debe impulsarse la disciplina y deben tomarse medidas para evitar que sigan los casos y que no pase nada y que haya impunidad. Pero yo quiero preguntarle hasta dónde puede entrar el gobierno, las autoridades, dentro de toda esta ecuación. No pareciera fácil por la cantidad de niños y de colegios que hay en el país, pero ¿a qué le apunta el Ministerio de Educación cuando hablamos de bullying en estos momentos en el país?
Ricardo, el mecanismo institucional que se tiene llega a la totalidad de la región, digamos en todo el territorio nacional, porque es un marco que está respaldado por una ley que obliga claramente a que cada Secretaría de Educación y cada institución educativa tenga un plan relacionado con el tema de manejo de este tipo de casos. Es lo que se conoce como los planes de convivencia escolar. Aquí cada institución educativa, por ley, decidido, manejado ese comité de convivencia por los rectores de las instituciones educativas, nos deben garantizar que en cada uno de estos espacios, de manera colegiada, o sea, con la participación de los padres de familia, de los representantes de los niños, de los maestros, en muchos casos de la comunidad, y ahora estamos intencionando, precisamente esta semana, el día jueves y viernes de esta semana, convocamos directamente de manera presencial a los 96 secretarios de educación, y el 70% de la actividad que desarrollamos fue dirigido precisamente a los temas de convivencia escolar, para poder hacer el tema de claridad en la garantía y la obligatoriedad. Aquí digamos que no hay, siempre y cuando se salvaguarde la intimidad, la condición particular de cada niño, las líneas de acción de cada actor son absolutamente claras, fundamentales y obligatorias. El Ministerio de Educación dando línea técnica, acompañando y generando condiciones para que se manejen los temas de convivencia escolar. Las Secretarías de Educación tienen una responsabilidad directa para tener los planes territoriales de convivencia escolar. Ellos tienen que lograr acciones intersectoriales, tienen que vincular al ICBF, tienen que vincular al Ministerio de Salud y Protección Social, ojalá al ministerio, a las secretarías de gobierno en los territorios, todos los que tienen que ver con el bienestar, la seguridad y la garantía de la convivencia en un territorio. Y ahí, sobre esas lógicas, pues existen competencias que permiten ir adentrando en la institución educativa. O sea, hay unos temas de autonomía que la ley lo respalda, pero cuando se trata de la violación de un derecho de un niño, evidentemente existen todas las posibilidades normativas para que quien tenga que actuar, un juez de familia, un comisario de familia, una persona del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el rector de la institución educativa, tienen posibilidades de entrar y hacer un adecuado uso de su competencia para no revictimizar un niño. Es decir, en eso sí está también la reglamentación clara. No se trata de que cada uno va a llegar allá a mirar sobre eso qué puede hacer ni cómo lo va a manejar. Existe un protocolo que nos articula, que nos organiza, que permite saber quién pide la información, quién acompaña al niño, quién define si ahí se requiere una denuncia, quién es quien denuncia, quién tiene la posibilidad de hablar con la familia, cómo es el manejo que se le hace a la familia, por qué se cita a la familia y es la primera instancia que se informa, cómo se vincula a la familia al proceso y cómo se hace el acompañamiento paso a paso. O sea, nosotros tenemos posibilidad de actuar hasta en el caso, directamente. O sea, ahí no hay un impedimento porque la norma lo permite, siempre y cuando, insisto, esté amparado en garantizar los derechos de los niños, la intimidad y todo el tema de respeto a su condición física, emocional, de cada uno de ellos, obviamente, y de su familia. Esto porque en los temas de acoso, maltrato, de violencia en general, la tendencia de revictimización es total y es uno de los temas que termina y sí mucho más el niño que fue en algún momento sujeto de maltrato y que evidentemente sobre eso entran todos encima pues a querer actuar y lo que hacemos es agredirlo y vulnerarlo mucho más porque casi siempre hay afectaciones físicas o emocionales del niño.
Viceministra Constanza Alarcón, viceministra de Educación, gracias por estos minutos.
No, a usted, Ricardo, y desde el Ministerio de Educación yo aprovecho el espacio para hacer un llamado a toda la comunidad, a todos los que nos estén escuchando. El bienestar de cada niño es del compromiso y responsabilidad de todos y cada uno. Todos tenemos un papel fundamental para poder garantizar que el tema del bienestar y desarrollo de los niños sea realmente una realidad en la institución educativa. Rechazamos radicalmente cualquier acto violento y cualquier condición que lleve a que se generen situaciones de agresión y violencia en las instituciones educativas.
Usted está en el